Ser Maestrat et presenta Ser Saludables, el programa de salut en el que el doctor Leoncio Navarro t'informarà de tot lo relacionat amb el teu benestar físic. Si t'interessa algun tema en especial, fes la teua pregunta per WhatsApp al 682 74 68 18 o al correu info@sermaestrat.com. Ser Saludables, amb el doctor Leoncio Navarro, els dimarts a Ser Maestrat.
Bé, estan en la sintonia de Ràdio Ser Maestrat, és dimarts, és hora d'aquest espai Ser Saludables amb Leoncio Navarro, després d'aquest programa que hem realitzat en directe des de Multiòptiques Barreda en Benicarló amb motiu de les festes falleres. Doncs sí, tenim la nostra secció i anem a saludar ja a Leoncio Navarro. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Juanjo. Me alegro de nuevo de estar con vosotros.
Y nosotros que estés aquí compartiendo este ratito con nosotros, porque me parece que, tal como me has comentado antes del inicio del espacio, mientras estábamos escuchando a las falleras mayores de Benicarló, me has dicho que íbamos a continuar hablando de ese programa, del último que hiciste en torno al cáncer de colon y recto, ¿no? No sé concretamente.
Así es.
¿De qué nos hablarás hoy en concreto?
Bueno, como el otro día lo dejamos entrecortado del estadiaje, pues hoy hablaremos del pronóstico del cáncer colorrectal, hablaremos de la prevención y el screening, y luego pues una especie de recordatorio.
Pues perfecto, tenemos este cuartito de hora y cuando quieras, pues bueno, los micros son tuyos.
Bueno, pues nada, hoy a ver si nos coge el toro, trataremos de hacer un pequeño resumen para introducirnos en lo que quiero expresar. Como dije la semana pasada, el cáncer colorrectal pues es el crecimiento incontrolado de las células del colon y o del recto. Y los tumores malignos colorrectales pueden originarse en cualquiera de las tres capas del intestino, o sea, en la mucosa, en la capa muscular y en la serosa. En cualquiera de las tres se puede desarrollar el tumor colorrectal. El cáncer colorrectal más frecuente, que es, como dije la semana pasada, es el adenocarcinoma. Eso representa más del 90% de los tumores, ¿eh? Hay otros tumores, como son los linfomas, sarcomas, melanomas, que son infrecuentes. Bueno, dije también que el cáncer colorrectal predomina en personas mayores. La edad media de presentación es de 70 a 71 años y la mayoría tienen más de 50 años en el momento de diagnóstico. Pero atención, no hay que olvidar que también puede aparecer en personas más jóvenes, siendo su incidencia superior en los hombres que en las mujeres. El cáncer colorrectal, también dijimos la semana pasada, que en España pues se diagnosticaban 29.000 nuevos tumores de cáncer de colon, ¿no? O sea, el cáncer de colon es el más frecuentemente diagnosticado, siendo el segundo en varones después del cáncer de próstata y el segundo en mujeres después del cáncer de mama. Vamos a ver. En cualquier caso, la mortalidad del cáncer del colon parece que cambia de forma más rápida que en otros tumores, debido a qué, a los cambios en el estilo de vida y a la dieta. Hablé también, y lo quiero recordar que es muy importante, los factores de riesgo para tener un cáncer colorrectal, porque aquí en todos los manuales hablan de causas. La verdad es que no se puede llamar causa esto, son factores de riesgo, y hablé diciendo que los factores de riesgo son agentes o condiciones que predisponen o aumentan las probabilidades de tener una determinada enfermedad. Entre ellos hablé de los factores modificables, cinco factores modificables, o mejor dicho, cinco factores que podemos evitar. ¿Cuáles son? El consumo de tabaco, el sobrepeso, la obesidad, el consumo de alcohol, el sedentarismo y las dietas inadecuadas, insuficientes en tomar fruta, verduras, cereales y pescado. Dije también el otro día que está demostrado que una dieta muy rica en grasas y pobre en frutas aumenta el riesgo de cáncer colorrectal. Vamos a ver. Otra cosa que, como factor de riesgo, son enfermedades o condiciones predisponentes. ¿Qué es esto? Pues son una serie de enfermedades benignas o premalignas. Me refiero a los pólipos en el colon y en el recto. Los pólipos pueden ser, como dije el otro día también, de origen inflamatorio, no neoplásico, o sea, no tumoral, que pueden ser aumento hiperplásicos o inflamatorios, y de origen tumoral. Y dije que había tres tipos histológicos de pólipos, o dos. Lo que se llama pólipos o adenomas tubulares, que el más del 80% son absolutamente benignos, tumores vellosos o tumores túbulo-vellosos. Atención, velloso, como dije también en la semana pasada, cuando se utiliza la palabra velloso, esto tiene un riesgo claro de degenerar y aparecer un tumor al cabo de una serie de años. En fin, depende del diagnóstico histológico. Otro factor de riesgo es el tener enfermedades inflamatorias intestinales, sobre todo el Crohn y la colitis ulcerosa. Otro factor muy importante también, que haber tenido un cáncer colorrectal previo, ¿eh? Y esto puede tener más posibilidad de tener un segundo cáncer. Por supuesto, hay también factores genéticos o familiares. Hasta un 25% de los pacientes tienen un familiar afecto de un cáncer colorrectal. Y atención también, menos del 10% existe un componente hereditario. Dije que no hablaríamos del componente hereditario porque esto es muy bonito, preciosísimo para los que les gusta la genética y la biología molecular, que no es mi caso porque yo estoy un poco ya en la cuesta descendente o en descenso. Y luego hay factores, como he dicho, genéticos y factores familiares. Estos son lo más importante. Luego hablé también el otro día de los factores de los síntomas de alarma y dijimos que se puede sospechar un cáncer de colon cuando hay alteración del ritmo intestinal. Hablé de tener estreñimiento, diarrea o alternancia estreñimiento-diarrea. También la aparición en el recto raquia, o sea, sangre de color rojo en las heces o sangre mezclada por las heces, y le llamamos esto hematoquecia. Esos serían los síntomas de alarma. ¿Cómo se diagnostica? Pues también hablamos de las pruebas de diagnóstico, que son, como todo el mundo sabe, el test de sangre oculta en heces, si sale positivo, colonoscopia. Y biopsia de la zona sospechosa, si es que hay tal cosa, o si hay pólipos que se tienen que extraer, completamente. Entonces, voy a hablar un poco. También hablé de los marcadores tumorales y dije que estábamos auténticamente obsesionados que los marcadores tumorales los debemos utilizar para seguimiento y control clínico una vez diagnosticado y en tratamiento del cáncer colorrectal, pero no como base para el diagnóstico. También hablé de eso de que había test negativos y el paciente podían tener un cáncer de colon, y que hablé también de los marcadores, que había dos, el antígeno carcino embrionario y el CA19.9. Pero, insisto, no como diagnóstico inicial, sino para seguimiento y control, para ver si el paciente, si el tumor se ha reproducido. Para eso sí que está muy bien indicado. Entonces, voy a hablar, antes de que se nos acabe el tiempo, de conceptos claves del cáncer de colon. Primero, el cáncer de colon es uno de los cánceres más frecuentes en los países occidentales y por lo general se origina, o sea, la lesión precancerosa suele ser un pólipo adenomatoso, benigno. Y si es un pólipo de origen velloso, esto es otro cantar, hay que tener más cuidadito. Segundo punto, por lo general las lesiones del lado derecho, o sea del colon, se manifiestan por sangrado y anemia. Las lesiones del colon descendente, colon izquierdo, se manifiestan por síntomas obstructivos, o sea ausencia de emisión de gases, de heces, distensión abdominal, náuseas o vómitos. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque simplemente por la anatomía, o sea que el colon derecho es más tiene un diámetro superior, es más amplio y por eso se manifiesta por anemia, pérdida de sangre, y en el colon izquierdo, colon descendente, pues al tener un diámetro inferior, se manifiesta por síntomas de obstrucción o pseudoobstrucción intestinal. La detección sistemática debe comenzar, como yo he consultado varios dossiers, debe comenzar al menos en nuestra comunidad y en todas las comunidades españolas a partir de los 50 años para pacientes con un riesgo medio, ¿eh? Los métodos habituales, como he dicho, son la colonoscopia, estudio de sangre oculta en materia fecal y la sigmoidoscopia flexible una vez al año. Otro punto importante, las concentraciones del antígeno están elevadas, pero no, como ya he remarcado muchas veces, no son lo suficiente específicas para ser utilizadas en la detección sistemática. Sin embargo, después del tratamiento, el seguimiento de las concentraciones del CEA y del CEA-19 sí que son, pueden ayudarnos a predecir las recidivas. Y el tratamiento del cáncer de colon consiste en una resección quirúrgica, a veces combinada con quimioterapia o con radioterapia. Y el pronóstico varía mucho según el estadio de la enfermedad. Voy a hablar ahora del pronóstico. El pronóstico depende en gran medida del estadiaje, por eso hablamos de la clasificación aquella que parecía un jeroglífico, de la TNM, T, tumor, N, ganglios linfáticos, y M, metástasis a distancia. Atención, la tasa de supervivencia a 5 años, en 5 años del cáncer limitado a la mucosa, a la primera capa del intestino, la tasa de supervivencia al cabo de 5 años se acerca al 90%. O sea que, muy bien. Vamos, muy bien. Bien. En caso, ojalá no pudiésemos decir que supervivencia 100, pero no es el caso. 90% aproximadamente en si el tumor afecta a la mucosa. En caso de extensión a través de la pared intestinal, o sea, a la siguiente capa, sería la capa muscular o incluso la serosa, la supervivencia a los 5 años es alrededor de entre un 70 y 80%. Esto si no hay ganglios afectados, por supuesto. Si hay ganglios linfáticos positivos, o sea, que estén afectados en función del número de ganglios, el pronóstico a los 5 años de supervivencia es entre un 30 y un 50%. Entre un 30 y un 50%. Y si hay enfermedad metastásica, o sea que reproducción del tumor en órganos tipo en el hígado o en pulmón o en peritoneo, pues la supervivencia es inferior al 20%. En algunos sitios hablan del 18%, veramos. La diferencia entre 18 y 20 es absolutamente mínima. Mínima. Bueno, vamos a ver. Voy a hablar también otra cosa muy interesante. Después hablaremos de la cirugía, tratamientos coadyuvantes, el seguimiento, todo esto, ¿no? Prevención y screening. Bueno, prevención primaria. Entre las estrategias para reducir el riesgo de desarrollar un cáncer de colon es lo que hemos dicho ya innumerables veces: alto consumo de vegetales y frutas frescas, evitar dietas muy ricas en calorías, no fumar, evitar la obesidad y realizar ejercicio físico. Para prevención secundaria, hay que hacer unas exploraciones diagnósticas en individuos asintomáticos que tienen un riesgo de desarrollar un cáncer que la población general. La población de riesgo medio, que incluye las personas que tienen 50 años o más, ya hemos dicho, los programas que se aplican en nuestra comunidad. Quiero decir a la población en general que debemos colaborar con Salud Pública y que no tengamos ningún miedo a que nos hagan un test de sangre oculta en heces y que salga positivo, porque como dije la semana pasada, de cada 1,000 personas que les hacen colonoscopia, solamente se detectan 3 o 4 tumores. Claro, uno puede pensar, ¿y si me toca a mí esto? Bueno, pues mala suerte, pero de cada 1,997 no tendrán ningún tumor. Por tanto, hay que tener precaución, pero no miedo irracional. No tiene ningún sentido decir no colaboro o no quiero que me hagan la prueba, porque si le hacen la prueba y tiene pólipos, pues se les traen, o si es un pólipo adenomatoso, pues se ha resuelto el problema haciendo una colonoscopia. Entonces, población de alto riesgo. Pues, ¿quiénes son las personas de alto riesgo? Pues los familiares de primer grado de la persona que sufra un tumor de cáncer de colon, ¿eh? Y los síndromes hereditarios del cáncer de colon, que no he enumerado los síndromes porque son muy extraños, son el síndrome de Lynch, el síndrome de Peutz-Jeghers y algún otro más. Pero esto hay que estudiar muy bien los genes, que en los próximos años yo creo que esto va a revolucionar completamente la medicina y completamente la oncología. Y por ahí va el futuro, por la biología molecular, por la genética y por estas cosas. Bueno, tengo que animar a la gente, desde luego, para que colabore con el programa de detección de cáncer del colon y decirles que la cirugía se puede intentarse que sea curativa en el 70% de los pacientes que no presentan enfermedad metastásica. O sea, la cirugía resuelve en los cánceres de colon estadios hasta 1 y 2 y TIS, cirugía con curación prácticamente completa. En oncología, curación se entiende tiempo de supervivencia, como he dicho, a 5 o a 10 años. Por encima de 5 años se supone que el paciente está curado. Y también tengo que animar a la gente. Si el paciente tiene metástasis hepáticas, que ocurre muchas veces, si el número es entre 1 y 3, se recomienda en pacientes seleccionados, no debilitados, solamente esto ocurre en un 25% de los casos, si está localizado, si tiene un número de metástasis en el hígado entre 1 y 3 y está localizado en un lóbulo, se puede hacer cirugía, ¿eh? También hay otra cosa que es la quimioterapia, que mejora la supervivencia entre un 10 y un 30% en pacientes con cáncer de colon y ganglios linfáticos positivos. O sea que tenemos muchas opciones de tratamiento. Seguimiento, pues como todo el mundo puede entender, después de la resección quirúrgica curativa del cáncer colorrectal, la colonoscopia de vigilancia se debe realizar un año después de la cirugía o después de la colonoscopia previa a la operación. Y debe hacerse una segunda colonoscopia de seguimiento 3 años después de la colonoscopia al año de control si no se detectan pólipos ni tumores. A partir de entonces, la colonoscopia de seguimiento se debe realizar cada 5 años.
Bueno, estamos ya en tiempo, sí. Leo. Hemos sí. hablado ya básicamente de todo. Nos despedimos. Y sí. la próxima semana continuamos con el espacio, con otro tema que nos traerás.
Sí,
muchas
sí.
gracias por haber estado con nosotros.
Sí, la próxima semana ya lo podemos adelantar, que no lo he querido introducir hoy. Hablaremos de otra cosa también absolutamente mala, que son los cánceres de pulmón. Bueno, esto es otro cantar, ¿eh?
Para la semana que viene. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego.